La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
13 de mayo de 2024. Velorado, Burgos. 10 monjas clarisas que vivían en el monasterio de esta localidad firman un documento. Ese documento lleva por título Manifiesto Católico. En él renuncian a la Iglesia Católica. Dejan de reconocer la autoridad de cualquier papa anterior al Concilio Vaticano II. Comienza el conocido como Cisma de Velorado.
Entonces estoy aquí muy bien rodeada, que lo vais a ver, de hermanas, de nuestras madres, de nuestros padres.
Yo.
Ana ha venido de muy lejos, la mamá de Sorberí.
Este es el primer vídeo que suben en una cuenta de Instagram que se crearon en el momento del cisma. Aparentemente se les ve felices con algunos de sus familiares, pero detrás de esas sonrisas se esconde una trama de abusos de poder, abusos de conciencia, manipulación, maltrato a personas dependientes, delitos económicos y ocupación de inmuebles. ¿Qué ocurrió en ese monasterio? ¿Qué lleva ocurriendo desde hace más de un año? ¿Qué cuentan quienes han estado dentro? En los próximos minutos, aquí en La Linterna, vamos a poner luz sobre los principales acontecimientos detrás de esta rebelión con quienes saben toda la verdad. Como te decía, hay una fecha clave en todo esto. El 13 de mayo de 2024. Comienza el cisma con la publicación de ese manifiesto. A partir de ese momento, se suceden unos acontecimientos que son muy importantes para entender todo este caso. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué más pasa el 13 de mayo de 2024?
Como decías, el 13 de mayo, Laura García Viedma, en ese momento abadesa del monasterio de Santa Clara de Velorado, difundió públicamente un documento en nombre de casi toda la comunidad, en el que manifestaba, como decía, su libre voluntad de abandonar la Iglesia Católica. Es importante ese matiz, casi toda la comunidad. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la comunidad monástica de Velorado, formada por las 5 hermanas mayores.
Siguiente fecha clave, Álvaro. 29 de mayo de 2024. Expira el nombramiento de Sor Isabel, Laura García Viedma, como abadesa del monasterio de Santa Clara de Velorado.
Y ese día era el acordado previamente por el delegado episcopal para la vida consagrada de la archidiócesis de Burgos para la elección de la nueva abadesa. Ante esta situación, la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen estos monasterios, solicita la ayuda a la Santa Sede, quien a su vez nombra a don Mario Iceta, arzobispo de Burgos, comisario pontificio, otorgándole todos los derechos y deberes que tiene el derecho para representar y para actuar en el ámbito civil en el nombre de este monasterio.
Otra fecha clave, 11 de junio de 2024, primeros líos económicos, las cismáticas empiezan a pedir dinero.
Y aquí se empiezan a vislumbrar las primeras motivaciones económicas detrás de este cisma. Desde el correo electrónico del monasterio de Velorado se recibe el martes 11 de junio una comunicación que le dice a la archidiócesis, abro comillas, nos vemos en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que proteja y defienda de ataques contra la intimidad. Entendemos que el arzobispo debe asumir el coste de este servicio. Fíjate aquí, Rubén, que se reconoce ya la autoridad del arzobispo. Cuando piden dinero, se reconoce. Además, se le cita así, arzobispo. También se pide el pago de un servicio que, según el correo, va a contratar el monasterio. No se dice ni qué empresa ni en qué condiciones. Llama la atención que se pida dinero para este servicio, pero no, por ejemplo, para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, la materia prima para la elaboración de productos de los que vivían, alimentos de animales, otros gastos, etcétera.
22 de junio. Ese día se firma la declaración de excomunión de las clarisas de Velorado.
Sí, porque pese a que su excomunión es de las conocidas como late sentencia, sin necesidad de una sentencia, sí que se abrió un expediente. Antes, para no llegar a esta desagradable situación, se les dio la opción de rectificar. La Iglesia les volvía a abrir los brazos. Sin embargo, continuaron con su negativa. Se les citó para declarar en un tribunal eclesiástico, pero tampoco acudieron al no reconocer la autoridad. Por tanto, vemos que esto es una declaración por sus actuaciones libres y voluntarias. No es que la Iglesia les echa, son ellas quienes se van.
A partir de ese momento, Álvaro, comienza el proceso de desahucio y las primeras actuaciones económicas urgentes.
Vamos primero, Rubén, si quieres, con el dinero. Durante la noche del martes 25 de junio de 2024, la comisión gestora que se forma detrás del comisario pontificio empieza a recibir diversas facturas y nóminas de empleados a través de varios correos remitidos por Laura García Vietma, la ex abadesa. 11.000 euros relativos al mantenimiento eléctrico, cartonería, materia prima para la elaboración de productos de repostería, todo eso anterior al nombramiento del comisario pontificio. También se compromete el comisario pontificio hacer frente al pago de 11 nóminas por un importe aproximado de 9.800 euros, además de las obligaciones de la seguridad social correspondientes. Ojo que para realizar estos pagos y ante la insuficiencia de los saldos en las cuentas bancarias de los monasterios de Belorado, es necesario la aportación de fondos por parte de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aranzazu. Del tema jurídico, Rubén, se suceden también una serie de vistas que acaban en la admisión de la demanda de desahucio. No son clarisas y, por tanto, no tienen título. Deben abandonarlo.
¿Qué ocurre a partir de ese instante en materia judicial?
Sí, como te decía, todo negativo para ellas. Por ejemplo, ellas tienen la intención de secularizar los monasterios, es decir, que dejen de ser religiosos, y la justicia les dice que no. Demandan al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y también al Ministerio del Interior, que querían constituirse una asociación civil, y les dicen que no. Impugnan los nombramientos del comisario pontificio, etcétera. Tampoco les dan la razón.
Por último, Álvaro, 31 de julio de 2024, pasado jueves, sentencia que estima el desahucio de Belorado.
Y ya tenemos fecha para ese desahucio, 12 de septiembre. Después de muchos líos judiciales, después de muchos recursos, la jueza del juzgado número 1 de Briviesca da la razón a las pretensiones del comisario pontificio y ordena el desahucio de las monjas del monasterio de Belorado.
Y en medio de todo esto, como venimos contando esta semana en la cadena COPE, están las cinco monjas mayores, la verdadera comunidad monástica de Belorado, quienes se han convertido en víctimas de todo lo que está ocurriendo, alejadas de su familia y también maltratadas. Estas religiosas fueron trasladadas el domingo 27 hasta el monasterio de Orduña, también ocupado ilegalmente. Lo hicieron sin comunicárselo a sus familiares y de manera imprudente. Álvaro, ¿qué se sabe de ese traslado?
Que no se avisó a nadie, que se hizo con nocturnidad de la noche del domingo 27. Intentaron hacerlo por la mañana ese mismo día, pero ante la presencia de medios de comunicación y de algunos vecinos del pueblo, tuvieron que rectificar y hacerlo sin que nadie les viese. No avisaron a nadie, incluso negaron posteriormente que se hubiera producido el traslado. Un traslado que es catalogado de temerario porque no se usaron todos los medios adecuados para el transporte de personas dependientes. Les trasladaron al monasterio de Orduña, a 100 kilómetros, un monasterio que no está preparado para el cuidado de personas mayores. Por ejemplo, solo existe un baño geriátrico.
¿Y las familias qué dicen?
No dan crédito. Ante esta situación, te puedes imaginar. En COPE hemos hablado con algunas de ellas. Hemos hablado con Jaime, es familiar de Sor Pureza, fue en tiempos abadesa de este monasterio de Belorado. Nos describe concretamente la situación en la que está su tía, Sor Pureza, y lo que sintió en el momento de conocer el traslado.
Primero está en silla de ruedas, no tiene capacidad de expresarse, lo que viene a ser una demencia senil. De hecho, a veces nos conocía, a veces no. Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro. O sea, es una persona muy delicada. No podía entender cómo se les había pasado por la cabeza cuando además lo habían utilizado como disculpa. Siempre nos han dicho que en las condiciones que estaba era imposible y no nos la podíamos llevar. De hecho, en aquella conversación que tuve fue tan, y lo digo, tan bruta, que me dijo que si me la llevaba, la mataba.
¿Qué es lo que les preocupa concretamente, Álvaro?
Principalmente que estén bien cuidadas, que estén bien atendidas. Llevan más de un año sin recibir todos los cuidados necesarios, llevan más de un año sin poder ir a visitarlas, llevan más de un año sin recibir toda la información sobre su estado de salud. Quieren que en Orduña, en Belorado o estén donde estén, estén bien atendidas por sus hermanas, las que ellas eligieron en el momento de profesar sus votos. Además, critican que las estén manipulando.
Por otras vías se puede comprobar que estaban solas con otra cuidadora y que fueron, pero para solucionar el problema y que no se las llevasen. Por el miedo a que se las llevasen, no por acompañar a mi tía ni a ninguna de las otras cuatro. Y me dicen que han tomado decisiones y que les han dicho que quieren estar en el convento. No me lo creo.
Hay preocupación.
está destrozado, Jaime, y es el vivo reflejo del resto de familiares que tienen a cinco, en este caso tías, viviendo lo que es una auténtica mentira. Esa es precisamente una de las motivaciones que llevan a los familiares a romper en COPE su silencio, porque hasta este momento habían adoptado una posición de prudencia, por lo que a ellas les pudiera pasar a modo de represalias. Quieren que el poco tiempo que a sus familiares les queda, aunque tengan ese deterioro cognitivo, lo puedan vivir como ellas querían.
Mi principal motivación, que también la física, no estoy diciendo que no sea la física, pero mi principal motivación, que mi tía continúe con una vida que ella había elegido, no con la que ellas han decidido por ella. Porque ahora mismo no es que hayan intentado, no, es que han decidido por ella que ella va a seguir esa vida cuando no es la que mi tía quería. De eso tengo pleno convencimiento. Yo necesito que mi tía salga de ahí y pueda vivir, aunque no se esté enterando de nada, necesito que ella pueda vivir según lo que ella consideraba que era lo correcto. Ya no solo lo correcto, sino lo que era su vida, su vocación. O sea, necesito que salga de ahí.
Y no es para menos esa preocupación que tienen los familiares, porque como ha podido saber COPE, algunos de los elementos detrás del cisma de Belorado son característicos de organizaciones sectarias. Luis Santamaría es experto en sectas.
Un cisma así no pasa de la noche a la mañana. Hay un proceso anterior que no habíamos conocido, porque todo se ha hecho y se sigue haciendo con muy poca transparencia, de forma oculta.
¿Cómo se ha vivido dentro de las paredes de Belorado todo este proceso? Pues vamos a descubrirlo ahora mismo. Como hemos escuchado, los familiares están muy preocupados por el estado de salud de estas religiosas mayores que se encuentran ahora en Orduña, pero también por todo lo que ha ocurrido desde el 13 de mayo de 2024. Ellas, estas mujeres, son la verdadera comunidad monástica de Belorado, al igual que Sor Amparo. Un día después de las declaraciones de este cisma, y viendo lo que estaba pasando, con desconcierto y con cierto miedo, Sor Amparo salió por la puerta de ese monasterio. Sor Amparo, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Lo primero, ¿qué tal está?
Pues muy bien, gracias a Dios. Tranquila y confiando en el Señor siempre.
Durante todo este tiempo ha preferido guardar silencio, pasar desapercibida. ¿Por qué quiere hablar con nosotros? ¿Por qué ha cambiado de opinión?
Porque creo que en este momento se requiere que hable.
¿Por qué es este el momento adecuado?
Porque se está abusando al comentar cosas y decir que no son ciertas. Yo he estado callado hasta ahora, pero llega un momento que hay que aclarar las cosas, porque no puede ser, ya es que es demasiado lo que están haciendo. Uh-huh. Sobre todo lo que han hecho con las hermanas mayores.
Si le parece, vamos a empezar porque queremos saber qué es lo que ocurrió y qué es lo que sigue ocurriendo en ese monasterio de Belorado. ¿Por qué decidió abandonarlo el 14 de mayo de 2024?
Porque aquello no era una secta, francamente. En principio, el señor Rojas me despachó, no tiene ninguna autoridad. Yo le dije, ya lo habéis oído cuando he comentado, usted no tiene ninguna autoridad para echarme a mí de mi casa. Pero bueno, dice, yo tengo las firmas de estas, eso no vale para nada. Pero yo entonces, el señor me hizo entender de alguna manera que eso no era trigo limpio. Y por eso, sencillamente, yo allí no dije nada, ni que me iba, ni nada. Me despidieron, pero llegó un momento que no podía ser. Así no se podía vivir. Contra la iglesia, contra todo, no podía ser. Lo siento mucho, pero así fue, Lo decidí, pero al momento, en ese momento. Cosa que no esperaba, porque no nos habían dicho nada en absoluto. Nada. Nada. Nos citaron solamente a otra hermana, Sor Pilar, una de las mayores, y a mí. A las demás mayores no las citaron. Citaron a familiares de las hermanas, pero a las demás hermanas mayores nada. Luego no saben nada. Sabrán lo que les han contado. Y quiero decir un detalle pequeño, que cuando terminó aquella reunión, Sor Pilar me dice, oye, un momento que estuvimos solas, porque a partir de ese momento yo no pude estar con las hermanas mayores. Tenía un control enorme por todo.
Ahora le seguimos preguntando por su experiencia dentro, pero antes, ¿cuánto tiempo llevó usted allí en el monasterio?
20 años.
¿20 años?
20 años, sí.
Uh-huh. Y con compañeras, las mismas que estuvieron prácticamente hasta el final, ¿no?
Sí, las he bueno, muchas de las más jóvenes han ido entrando estando yo allí. Uh-huh. O sea que las he conocido, y a la mayoría de novicias, menos a dos, a una. A las demás de novicias las he conocido. Y otras que han ido entrando después. Pero he vivido siempre con ellas.
Como le decía, ahora seguimos hablando de su experiencia, pero yo entiendo que una de las cosas que más le preocupa es la situación de las cinco religiosas mayores, sus hermanas, sí, sí, a las que seguro que usted cuidó durante su estancia allí. ¿Cómo está viviendo esto? ¿Cómo está viviendo lo que ha ocurrido con ellas? Ese traslado, que las hayan llevado a otro lugar, que las hayan llevado prácticamente sin avisar a la familia. ¿Cómo está viviendo usted esto?
Pues con mucho dolor. Yo, francamente, estoy convencida que ha sido un secuestro, por una razón muy sencilla. Porque la verdadera autoridad de Belorado es don Mario, don Mario Iceta. Esta, digo, Isabel o Laura, como sea, siempre la he llamado Isabel, se ha proclamado una autoridad. Uh-huh. Y eso, no tiene ninguna autoridad. Precisamente cuando después he oído algún vídeo, no me gusta ver, porque me da mucha pena. Me da mucha pena porque se han reducido a la crítica, al insulto y a la mentira muchísimas veces. Y me da mucha pena oír a mis hermanas. He vivido tanto con ellas y las quiero, pero ella sin nada, sin más, se ha constituido ya por su cuenta en autoridad, y no es. Luego no podía hacer, y cuando he oído que acusaban a don Mario de haber querido secuestrar a las hermanas, él fue a liberarlas el viernes. Lo que pasa es que ellas no quieren reconocer eso, nunca han reconocido su autoridad, nunca jamás. Es más, cuando a don Mario le nombran de la Santa Sede, le pide que le den las llaves, que es lo que se hace siempre con cuando una abadesa sale o una autoridad empieza, que es lo que le da la autoridad por parte de la Iglesia. Y en ningún momento le han dado nada. Se han resistido a todo, un rechazo total.
Uh-huh. Desde que salió el 14 de mayo de 2024, ¿no ha hablado con ninguna de sus hermanas, ni con las mayores, ni con nadie?
No, con las mayores imposible, no hay comunicación, no te dejan. No dejan pasar a hablar a los familiares a solas, con que a mí ni sueño ya. He llamado dos veces por Navidad, para felicitarles la Navidad. Y otro día creo que fue por Pascua o no sé qué, pero nada, no, ni pasan comunicación con Isabel ni con nada, porque pedí un día, pásame con la madre, pero en ningún momento me pasan. La que coge el teléfono me dice, sí, sí, te preocupes, que ya le diré. Y ya está, no hay. Uh-huh. Hay una cerrazón total.
Expertos con los que hemos hablado nos aseguran que este cisma no ocurre de la noche a la mañana, sino que se venía gestando desde hacía tiempo. ¿Usted era consciente de todo esto mientras estaba allí?
No sabía que iba a desembocar en esto. Pero sí que era muy raro todo. Porque tenían reuniones larguísimas, las de la comisión, digamos, las cuatro con Isabel, y a veces no venían a comer o no venían a cenar, y era todo muy raro, y a veces no acudían ni a rezar. Y decían, aquí algo está pasando, pero por ningún momento me pasó por la cabeza que podían llegar a hacer esto.
Un día antes de que usted se fuera, apareció por ahí el falso obispo Pablo Rojas. ¿Cómo sí. recuerda su presencia allí?
Nada, me dio mucha pena, porque ¿cuántas veces hemos visto a ese señor en un periódico, una revista? Hemos comentado también las hermanas, pero si parece un fantoche este hombre. Lo que no entiendo es cómo de esa manera se han fiado de él. Yo no sé si se han fiado de él o, bueno, iba a decir una cosa que no me parece correcta, o sencillamente que de alguna manera no quieren estar sometidas a nadie. Para mí ha sido eso. Entonces, de alguna manera han lanzado por ahí, pero no se someten a nada. Han roto con la Iglesia porque no quieren, cosa que nunca ha pasado en casa. Han sido muy amantes de la Iglesia, de los papas, del concilio, pero de repente, pero eso sí. Yo pienso que esto se fraguó, no creo que, y si me quieren decir algo que me lo digan, pero es así. Una vez que Isabel sabía que ya no podía seguir siendo abadesa, yo pienso que fue a partir de entonces cuando se organizó esto, cuando trató de encontrar algo o alguien para organizar algo. Pero pienso, conociéndola, que en el fondo no se somete a nada ni a nadie. Eso es más claro que el agua. O sea que no...
La figura de la exabadesa, la que usted conoció como Sor Isabel y que ahora que ha dejado de ser Clarisa todos conocemos como Laura García
Laura,
de Viedma,
Laura, sí.
Bueno, se la acusa de abusos de poder y de abusos de conciencia. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Detectó en ella este tipo de conductas?
Sí, muchas veces sí. Conmigo concretamente.
¿Por ejemplo?
Son cosas delicadas, pero bueno...
Si no quiere, no conteste.
Mejor que no. Pero bueno, abuso de poder sí, porque de alguna manera... Isabel es mi maja, yo me llevo muy, muy bien siempre con ella, antes de ser abadesa y después. Pero tiene una cosa, Isabel, que yo he visto siempre, que no se somete a nada, pero quiere que todo se le someta, y no es Dios. No se da cuenta de eso, que no. Pero bueno, ella lo ve así y para imponer, por ejemplo, normalmente no da la cara. O le manda a otra a que me insulte o para que lo que sea, ¿no? Pero cuando ella de alguna manera dice, a ver, vamos a hablar. Oye, ahí todo el mundo no respira. Que lo hemos visto en varias reuniones.
Por lo que cuenta, esa convivencia tuvo que ser complicada.
Yo he sido feliz allá. Porque estaba por el Señor. Yo he sido feliz en todo momento. Pues he pasado mucho, como ellas habrán pasado conmigo, porque muchas veces tenía que decirles que no estaba de acuerdo en muchas cosas. Pero yo he sido feliz en todo momento. Porque yo, cuando a veces me venían ganas de llorar, porque me han venido más de una vez, me iba a la gruta de la Virgen que tenemos en la huerta a rezar, o con el Santísimo. Prefería allá, porque allí no me veían llorar. Pero yo luego he seguido normal. Con ellas también.
Como dice, para usted han sido unos meses complicados. ¿Se ha sentido apoyada y arropada?
Allí, por el Señor, nada más.
¿Y fuera?
Fuera sí. Aquí me han apoyado muchísimo. Don Mario y todos los que me ha ido mandando y me han ayudado muchísimo. El vicario fiscal y todos me han ayudado mucho, muchísimo. Porque fue muy duro, ¿eh? La salida fue muy duro. A fin de cuentas, dejabas tu casa y dejaba a las hermanas que no me dejaron despedirme de ellas. Eso fue lo que más me dolió, a las mayores.
¿Le gustaría poder hablar con ellas?
Claro que sí, ahora mismo iba. Si me llegan a mandar el viernes, cuando fueron, yo iba allá a verlas, a darles un abrazo. Porque una cosa estoy segura, que no se les ha dicho la verdad. Al contrario, ¿cuántas veces se dicen las verdades a medias o se miente, pero con la mejor finura? Es conveniente así, porque tal y eso. Porque ya conozco el percal, sí.
¿Considera que se les está haciendo vivir en una mentira?
Estoy segurísima. Y voy a decir un detalle pequeño. Bueno, lo que me dijo esta Pilar, no sé si lo he comentado antes, no entendió nada lo del día de Rojas. No entendió nada. Pero una cosa... Antes de llevarlas a Orduña, una persona de toda mi confianza, por una casualidad, fue allí a ver a una hermana. Y no la dejan ni un momento a solas con ella. Pero un momento que, por lo que sea, o fueran a buscar una cosa o algo, esa hermana le dijo, esto es muy malo. Y a mí eso me ha dolido muchísimo. Luego están sufriendo, aunque digan que no, están sufriendo.
¿Qué tal está usted en Vitoria?
Muy bien. He sido muy bien acogida por mis hermanas. Yo fui de aquí a Belorado hace 20 años. Bueno, ahora 21 y pico. Fui de aquí a Belorado para profesar la regla de Santa Clara. Pero es una acogida preciosa, muy fraterna y muy, muy entrañable. Muy entrañable.
Ahora están de fiestas, ¿no? Allí.
Sí, sí.
Con
mucho
la Virgen
jaleo.
Blanca.
Claro. Además, yo tengo mucho. Yo tengo plena libertad para cuando me llaman por teléfono y llamar y eso. Si es un momento incluso de reunión, yo puedo salir y no me dicen nada, nada, nada. Me respetan totalmente porque conocen la situación.
Pues Sor Amparo, Clarisa, que huyó del monasterio de Belorado cuando el 13 de mayo de 2024 un grupo de cismáticas decidieron abandonar la Iglesia Católica y apropiarse de los inmuebles de las Clarisas. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por compartir su historia y espero que se haya sentido cómoda.
Sí, sí, comodísima. Gracias.
Pues se lo agradezco y disfrute de la Virgen Blanca.
Sí, sí. Mucho sí. Hoy ha sido el celedón chiqui, era precioso ver a los niños, oírles.
Pues muchísimas gracias, Sor Amparo.
Hola, buenas noches.
Fanatismo, engaño, intereses económicos o abuso de los más débiles son algunos de los elementos detrás del cisma de Belorado y que, según los expertos consultados por COPE, son característicos de organizaciones sectarias.
Las sectas engañan, las sectas manipulan y las sectas hacen daño, y eso es lo que estamos viendo con los pasos sucesivos del cisma de Belorado.
Es Luis Santamaría, experto en sectas, que ha analizado esta situación y ha llegado a algunas conclusiones. Álvaro, empezando por la cabecilla, por Laura García Viedma.
Sí, con una especie de megalomanía, esa capacidad que tiene también de captar adeptos a su causa, una causa irracional que no tiene ninguna base argumental, ni teológica, ni jurídica, y por tanto la figura de Laura García Viedma se convierte en central en este proceso. Es incluso la fundamental, porque aunque al principio de todo creíamos que a las monjas, exmonjas de Belorado, las había captado ese pseudo-obispo, nos hemos dado cuenta con el tiempo que no, que era ella.
Está el fanatismo que se va viendo creciente en sus declaraciones, en sus manifestaciones, contra todo y contra todos. Ellas son las especiales, ellas son las que están en contacto con Dios, y el resto de la gente, pues, si no siguen sus principios, ni siquiera son católicos, ¿no? Esa forma de manipular a sus propias hermanas y de utilizar a las mayores, a las que están al margen de toda esa aventura cismática y que están siendo víctimas, sin saberlo, de todo este proceso sectario.
¿En qué otros aspectos se ven esos comportamientos sectarios?
Por ejemplo, en el aspecto económico, del que hemos dado cuenta a lo largo de este tema del día de la linterna, donde veíamos que claramente había una motivación económica de todo esto. ¿Por qué en las sectas siempre hay una motivación económica? No es que tenga que ser necesariamente, Rubén, el fin de una secta el conseguir dinero, pero tú, cuando eres capaz de pedirle dinero sistemáticamente a alguien o tener a la gente dándote donaciones o dándote dinero, eres tienes el poder sobre ellos. Sobre una cosa tan importante como es el dinero, te otorgan esa confianza para que con ello hagas lo que quieras. También vemos estos aspectos, estos comportamientos sectarios en las contradicciones constantes y las mentiras sistemáticas que van contando, ya no solo en sede judicial, sino también a lo largo de todos sus comunicados. Una contradicción que es muy clara es que ellas no reconocen el Concilio Vaticano II. Por tanto, si no reconocen el Concilio Vaticano II, no reconocen el derecho canónico actual. Nos tenemos que retrotraer a principios del siglo XIX, cuyo régimen de clausura era mucho más blindado que el que hay ahora. Por tanto, sería innegable pensar que unas monjas de clausura, con el código de derecho canónico que ellas reconocen, se pudieran abrir una cuenta de Instagram, se pudieran ir a Riondas a abrir un restaurante, etcétera. Otro aspecto importante de las conductas sectarias, el mimetismo. Quieren hacerse pasar por quienes realmente no son. Tenían la pretensión de constituirse en una asociación civil, pero sin embargo siguen vistiendo esos hábitos de clarisas. Quieren reconocerse como las verdaderas clarisas.
Si rechazan el Concilio Vaticano II, rechazan también el derecho canónico que tiene la Iglesia actual, que es posconciliar. Es decir, ellas deberían sujetarse como monjas de clausura al Código de Derecho Canónico de 1917. Bueno, pues no creo que ese código, que era mucho más riguroso con la clausura que las normas eclesiásticas de hoy en día, permita a unas monjas irse a otra comunidad autónoma a regentar un restaurante, por ejemplo. Tienen que ganar la batalla del relato y del discurso. Tienen que presentarse, además, en este caso, como víctimas de un arzobispo malvado, de una iglesia desviada. Bueno, pues eso es lo que están intentando, ¿no? Y bueno, y la primera estrategia de mimetismo es la de seguir vistiendo un hábito que no les corresponde y seguir habitando unos conventos que no son suyos, ¿no?
Gracias, Álvaro.
Adiós, Rubén.
Han pasado 451 días desde que el 13 de mayo de 2024, día que se formaliza el cisma de Belorado, una trama, como te decía, de abusos de poder, abusos de conciencia, manipulación, maltrato a personas dependientes, delitos económicos, ocupación de inmuebles, un lío de fechas y de mentiras, y que hoy aquí en La Linterna hemos intentado arrojar algo de luz.